una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Transparente mirada reflejada en el mar, sobre arenas doradas, el horizonte nos llama, descalza certeza en mi vida. Transparente mirada, infinito despertar, tu ternura cercana, de remanso y de paz. Descalza certeza en mi vida, tus huellas. Transparente mirada de risa y libertad, caricia en tu ese cigarro en la mano que acompaña bienestar, humo travieso y callado que se trenza al caminar juntos. Y te miro y te miro y en silencio agradezco
Acabas de escuchar En mi vida tus huellas, letra e inspiración de Tete López Aguado, poetisa que está experimentando para ponerle música a sus poemas. Este en particular es una petición personal, pero si tú lo deseas, puedes pedirle un poema personalizado y ella te lo hace canción. Búscala en sus redes sociales, así como Tete López Aguado. Y bien, te saluda Miguel Ángel Ocañar Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu oficina, en la calle, en tu auto, si vas conduciendo, donde sea. Gracias por permitirme acompañarte en tu trayecto y compartirte temas diversos a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Hoy te preparé un programa muy variado de música, literatura, arte, etcétera, pero que estoy seguro te va a resultar de interés. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. ¡Comenzamos! Vamos rápidamente con Federico León de la Vega, quien en sus aventuras de un pintor reflexiona sobre el tema de la inteligencia artificial y el engaño que puede generar.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal auditorio de Radio Universidad? Pues aquí estoy trabajando con la computadora y de vez en cuando me distraigo viendo algún YouTube. Y desde hace unos días empezaron a salir unos clavadistas, o unas clavadistas más bien, fenomenales. No, un estilo tremendo y además clavados muy riesgosos, donde la chica da varias vueltas en el aire antes de entrar al agua y entrar con una perfección que no salpica para ningún lado, entra todo como una regla entraría si la pusieras vertical sobre la superficie de la alberca. La técnica es impecable. Me puse a ver más y más cosas de esta clavadista y empecé a sospechar que pudiera ser una falsedad porque no aparece el nombre en ningún lado, ni aparece ningún juzgado, ni se ve la gente atrás ni nada, pero bueno, se ve muy realista. Entonces, pues es inteligencia artificial, definitivamente. No aparece el nombre de la chica, no aparece nada. Y pues es lo que te vengo diciendo y al auditorio también, que ha acabado por borrarse totalmente la línea que separaba la verdad de la mentira, la ficción de lo verdadero. Entonces, pues, de la misma manera que te ponen unos buceadores pescando un tiburón enorme y sacándole pingüinos de adentro de la boca, te ponen lo que tú quieras y parece real. Y de esa misma manera pueden presentarse cualquier situación que tú quieras a través de la inteligencia artificial. En fin, se ha diluido la frontera entre la verdad y la mentira. Creo que debe de haber alguna legislación rígida acerca de esto, porque los que más van a perder van a ser los anunciantes. ¿Cómo vas a creer tú en la realidad de un producto que salga anunciado si lo patrocinan cosas como estas clavadistas? Creo que voy a regresar a mi manual de instrucciones, en donde si buscas Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo puedes buscar en Google, Yo soy el camino, la verdad y la vida, encuentras verdad, de veras verdad. Y pues alejarse un poco de los shorts de internet y verificar las fuentes que tengan autor, que tengan el nombre de la persona que está haciendo lo que dice que hace y no creer todo lo que se ve. Definitivamente no creer todo lo que se ve porque son cosas inverosímiles. Bueno, en fin, no pretendo seguirme quejando de la inteligencia artificial porque al final yo también la uso, pero con muchísimo cuidado porque al igual que todo avance tecnológico es muy poderoso o más poderoso y se puede usar para el bien o para el mal. Muchas gracias. Y eso puede ser que te dé más luz que ver todas las pantallas que puedas. En fin, les mando un abrazo y voy a continuar viendo cómo le quitan las rémoras a las tortugas y otras cosas que salen en el internet. Que la pasen bien.
Gracias, Federico, por esta interesante aportación. Y es que ciertamente la inteligencia artificial está presente ya prácticamente en todas las plataformas digitales y es muy fácil que las personas que saben utilizarla busquen engañar a las personas para buscar más visualizaciones o likes o que puedan influir en la gente. Por eso ten mucho cuidado con lo que observas, analiza y no te creas todo lo que sale en internet. Bien, ahora es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Regreso con una entrevista a la galerista Isela Mariscal, quien ha estado haciendo un importante trabajo de promoción cultural y sobre todo porque ya conjuntó a los artistas vallartenses en una página web, en una plataforma que se llama RealPB, Red de Artistas Locales de Puerto Vallarta, donde está conjuntando este talento y buscándole espacios y oportunidades para que puedan también exponer sus obras en las galerías de Puerto Vallarta. Con ella regresamos aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy me da muchísimo gusto recibir a mi buena amiga Isela Mariscal, quien se ha desarrollado en Puerto Vallarta, pues básicamente como una muy activa promotora cultural en Puerto Vallarta y quien pues no solamente se desarrolla a la promoción cultural, sino que ella tiene una carrera muy, muy larga, pues desde muy pequeñita empezó relacionándose con las artes plásticas, ha sido maestra durante más de 20 años, hoy en día es directora del Museo de la Parroquia de Guadalupe aquí en Puerto Vallarta, entre otras actividades que no sé cómo se da tiempo de realizar, pero que hoy quise traerla a De Genios, Poetas y Locos para que nos hable más acerca de su trayectoria. ¿Qué tal, Isela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal a todo el público? Me da mucho gusto estar en tu programa.
Oye, cuéntame, ¿cómo te inicias en el camino del arte?
Pues bueno, yo desde chiquita siempre estuve en clases particulares de arte y al Río Cuale de pequeña iba. Entonces por eso te digo que yo nací ya siendo artista, nada, lo único es que los papás, ya sabes, te mueres de hambre si estudias arte. Entonces por eso estudié otras carreras también.
¿Qué carrera estudiaste?
Estudié contadora pública y maestría en fiscal.
Ah, mira, la cuestión de los números se te da y aparte lo de Hacienda también.
Sí, sí, la verdad que sí, todo eso se me da y también ahora sé que el negocio familiar, que es un despacho contable, pues eso me ayudó mucho también a todo lo legal. O sea, no soy abogada, pero le sé súper bastante a ese tema.
Sin embargo, lo tuyo ha sido el arte.
Ah, no, sí, claro, porque cuando mi papá me dice que no, yo seguía estudiando arte. Ya como quien dice, llego a Vallarta, porque acuérdate que la universidad antes era en Guadalajara, no había en Vallarta.
Sí.
Entonces llego aquí a Vallarta y sigo con mis maestros particulares y hay un día que digo, no sé si te acuerdas tú de un mural que cuando ibas bajando el puente de entre el Hotel Sheraton y Vallarta, que decía, ¿quién eres? Era una carita y ahora está una tortuga.
Ajá, sí.
Bueno, caso es que ese mural, cuando yo pasaba, decía, ¿quién eres? Y dije, es que esta no soy yo. Iba con mi portafolio, con mis papeles de trabajo, con todo lo que es contador, y decía, es que esta no soy. Fíjate cómo puede influir una pintura, un arte, en alguien, ¿no? Cuando no lo podemos creer, pero sí, o sea, la noche estrellada te dice una cosa, es el grito que dice otra cosa, y te hace sentir cierta sensibilidad. Y yo eso sentía, decía, es que esta no soy yo. Y entonces, pero sí, lógico, estudiando arte y mi carrera de contadora, porque si les exige, sí. Pero hasta que un día dije, no, hasta aquí llegué. Pero ese día se dio por parando clases de Nomipac, de compa, en una escuela. Estaba en el colegio Juan Desbaje y le quiero agradecer a la maestra María, que me dice, que yo les comenté, pues, a todos, ahora sí que a todos los que estaban ahí de dirigentes, que el arte no era así, que era escolarizado, porque yo me daba cuenta que le daban artes y era como lo mismo para todos. Entonces algo pasó, me dieron la oportunidad y ahí empecé, o sea, como quien dice, ya no tan chica, ya lo formal, pues. Y entonces me dieron todos los grados y se quedaron maravillados y les enseñaba todas las técnicas, escultura, todo, los niños fascinados, los de primero de secundaria tuvieron su tema a su edad, los de imagen de mi entorno, lo que más se debe de manejar, en segundo la imagen publicitaria, y en tercero es ya la imagen artística, pero como los llevo de menos a más, ¿sabes qué pasa? Pues aprenden mucho. Más aparte, mis clases son muy especiales porque aplico lo que es un poco de teórico, porque eso es muy importante, porque no nada más es pintar por pintar, tienes que saber bases, y no nada más las bases de cómo combinar colores, sino también el contexto histórico. Entonces es como que esa partecita del teórico un poquito, porque yo sé que se pueden sentir como enfadados, son jóvenes, más lo práctico, que es lo mayor, que te diré un 90% práctico, un 10% de esa parte que te digo, el teórico. Pero mientras están practicando, estoy yo hablándoles de lo que es el, por ejemplo, por decir, un artista, su vida y cómo de alguna manera lo llevó tal vez a no acabar trágicamente. Y entonces se me da mucho como guiarlos, como la parte de valores. Y me vas a creer que me han mandado ya adultos a felicitar, no, bueno, decirme gracias, maestra, porque usted me ayudó mucho, influyó en mi vida. Ya están casados, ya tienen hijos, así.
¿La vocación de docente también fue algo que se te dio?
Mucho. O sea, haz de cuenta que si tú me preguntas que de todo lo que yo hago, ¿qué es lo que más me gusta hacer, maestra? Porque, ¿sabes por qué? Porque cambias historias, o sea, ayudas. O sea, oye, en la pandemia, acuérdate, todo el mundo asustado, y yo seguí con mis clases de arte, pero a nivel, o sea, Zoom, pues, lo que era de esa manera. Y ¿sabes qué? Muchos se sintieron mejor, porque era, tú lo puedes hacer, o sea, yo haciendo, bueno, yo hacía la práctica, y ellos la veían. Y y de hecho, después me encontré una mamá, y la mamá me dice también, oye, tú eres la maestra que no sé qué de primaria, de esa escuela, Instituto de las Américas Bilingües, te decía, sí, te quiero dar las gracias, dice, porque esto, y lo que yo me quedé, híjole. O sea, yo me quedé así sorprendida porque, pues, dice, ¿cómo? Bueno, estuve en el Juana de Baja, después en el instituto te pedía, fui la maestra fundadora de artes, me di el lujo de decir, póngame un pizarrón de GIS, que es lo mejor para que se vea el claro oscuro, este programa vamos a manejar, también escolarizado, desde pre-first hasta nivel bachillerato, también di clases en la Universidad de la Veracruz, en la Universidad Ali Carballa de Banderas, en muchas. Pero pasa algo, cuando yo estudio mi carrera de artes plásticas en Bahía de Banderas, las materias me las, como, o sea, ahora sí que me homologaron materias, o sea, me adelantaron, o sea, no empecé desde primero, o sea, entonces ya acabé muy rápido mi carrera, entonces es como en 2 años más o menos, un lapso se cierra el área de arte. Estaba a cargo la maestra Connor, que es una institución, Magdalena Connor, que de hecho a ella se debe que se abrió la Escuela de Artes Plásticas del CUC aquí en Vallarta. A ella se debe.
Interesante.
Porque fue la que hizo, sí, ella hizo como todo papeleo y todo y motivación, y ya se abrió las artes plásticas. Entonces ella era la coordinadora directora en aquel entonces de artes plásticas en Alica, porque la primera universidad de artes fue Alica, Bahía de Banderas, y después el CUC, o sea, como por poquito tiempo. Entonces, esa carrera Alica, esa universidad, cierra artes, porque había problemas económicos. Me hablan como, ¿qué te diré? Como casi al año, y me dicen, ¿quieres ser ahora tú la directora de esa licenciatura? Le digo que sí. O sea, como quien dice, era egresada, y digo que sí. Entonces, yo ya después era la directora de la carrera, como quien dice, de artes plásticas de Bahía de Banderas. Saqué una generación, pero la verdad nada más quise sacar una generación porque después me arriesgaba que fueran carreras truncadas o algo por lo económico.
Claro.
Entonces, pero no, sí se salieron bien, se titularon, y tengo el orgullo de decir que el maestro Matilde de ahí sacó también su carrera de arte. Él es una institución, pero claro, tiene muchas carreras, filosofía, letras, no sé qué tantas cosas, pero era como que él quería en sí que dijera su título artes plásticas. Entonces yo le digo a él, maestro, ¿qué tal que usted es maestro alumno? Que realmente fue maestro en muchas materias en el tiempo que yo estuve como dirigiendo, pues como directora. Entonces eso fue un algo que yo hice que me dio mucha alegría, y es ilógico al final de la titulación de esos alumnos, y cito a la maestra O'Connor, Magdalena a hacer también, pues, a formar parte de lo, cuando ya titularon como madrina especial de ese momento.
Claro.
Y pues sí.
Oye, Isela, ¿y cuándo te decides a dejar la contaduría para darte, de irte de lleno al arte?
Al arte. No, pues en cuanto yo ya con la maestra María, que te digo que, ay, la verdad, soy muy mala para los tiempos, años, cuando yo ya digo, bueno, sí, soy buena para los números, pero ya como que, ¿sabes qué pasa? Yo vivo el día a día, o sea, vivo el presente y me pongo retos y sobre todo me gusta mucho el positivismo. Entonces yo no estoy como que, o sea, sí sabes, o sea, sí estoy, así me manejo. Creo que es parte de cuando eres artista, como que te gusta ser libre de pensamiento, así. Bueno, entonces cuando yo le estaba dando clases ahí en ese colegio, después ya poco a poco era como que no, pues ya nada de todo era arte, y después en otra escuela de arte, y entonces ya también en el Lizardi, Fernández de Lizardi, y bueno, y el caso fue que ya al rato yo creo que después de haber dado clases de arte, dije, hasta aquí llegué con la contabilidad. Y ya todo fue arte. Y ahorita mi vida es todo arte. Claro, o sea.
¿Sí? ¿En qué momento te conviertes de empresaria, digamos, galerista?
Ah, bueno, eso fue una historia mágica. Pero mágica, de verdad. Porque para entonces también tenía yo antes muchos negocios. No nada más tenía el despacho, también tenía negocios. Y eran, pues, de los típicos de aquí, artesanías, el vidrio soplado, muebles de madera, así, eran así, que una sucursal aquí, otra acá y así varios. Entonces, eso vivía, eso hacía, y hubo un día en que dije, no, o sea, para empezar, ese tipo de negocios tienes que estar cuidando muchísimo. Y llega el momento en que dices, ay, no, ya no tanto. Y igual la contabilidad, dije, esta no soy yo, ¿te acuerdas que te conté del mural? Uh-huh. Y empecé a estudiar la carrera de artes plásticas y ahí ya de lleno, porque estando de ahora sí que de alumna de artes plásticas, consigo el mural del Asilo San Juan Diego, hago un colectivo, como que se me da mucho eso, como los colectivos, como el invitar a personas, el ser líder, así. O sea, mi liderazgo, ¿sabes cómo es, Miguel? Es con paz, jamás hacer con gritos, jamás va a ser con imposición, jamás. Entonces, pues yo creo que por eso sumo, yo pienso, y todas las personas también se sienten con empatía y se sienten contentos. Entonces, el caso fue que, pues, consigo el mural, todos los que éramos, de alguna manera, todavía que no egresábamos de esta carrera de artes plásticas, pues, el mural del Asilo San Juan Diego, un árbol grandísimo con muchos mangos, y las raíces representan las raíces de las personas mayores que se encuentran ahí, los mangos, que es el mango típico de aquí. Bueno, no quiero omitir a mis compañeras que hicieron el mural en estos momentos, pero ahí hay una placa y vienen los nombres, dorada, que viene el nombre de todos los que lo hicimos. Y entonces ahí dije yo, hasta aquí yo soy artista. Es más, estaba estudiando y yo decía, yo soy artista. Y de hecho también en ese tiempo me invitó Linda, de Galería 1, a tener exposiciones ahí con Martina, también una socia de ellas. Y también tuve, pero después me doy cuenta que hay un gran problema en aquel entonces. En las galerías eran más aceptar a los extranjeros que a los nacionales o más locales. Era más difícil. Entonces dije, bueno, pues pongo mi galería. Pero lo mágico fue que es una amiga, muy amiga, que me dice, administrame unas propiedades que tengo, y yo te doy un local aquí en Basilio Vadillo. Le dije que no. Es que a mí siempre me gusta cuidar la amistad. Entonces dije, no, ya hablando de números y cosas, pues es como que ya no es lo mismo, tal vez ya no va a ser tanto. No sé, no, prefería como siempre cuidar la amistad. Pero me rogaron tanto, que dije, bueno, está bien, pues. Y ya les administro, y ya después de que les administro, me dan el local, como quien dice, cuenta de. Y ahí empiezo mi historia con la galería, que bueno, ya voy a cumplir 5 años.
Y es todo un tema ese, Isela, porque tu galería se ha convertido en un referente de la promoción de artistas locales, lo cual básicamente en ninguna parte se hacía. Y hoy en día la galería que tú diriges y manejas está, la verdad es que hay que reconocerse eso, que es básicamente la principal o una de las pocas que le dan impulso a los jóvenes artistas, incluso estudiantes, y también al artista local. Y eso la verdad es que es muy loable. Y en ese sentido, son 5 años, Isela, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu carrera como galerista?
Pues la verdad, muy hermosa. Es cierto que empiezas siendo galerista y pues vas aprendiendo. Aunque a mí lo bueno que yo tenía pues ya las bases de contadora. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se me hizo tan difícil, ¿no? Ya sabemos que empezar una galería pues no es lo mismo los productos comestibles a una obra de arte, que ya eso es un lujo. Entonces fue como que ir abriéndome puertas. Y claro, porque yo, para mí siempre, yo pienso que la vida, fíjate, es tan corta, y que aparte de eso, ninguno es más ni ninguno es menos, que yo pienso que lo más importante es siempre sumar y apoyar, y sobre todo animar y ayudar a los ahora sí que a los jóvenes prometedores y los que le quieren echar ganas, que están en artes, y eso es como que una parte mía, o sea, no la podía borrar, ¿sí? ¿Sabes? Yo pienso que si pasas por la vida de otra manera, no vale. O sea, yo pienso que vivir es echarle ganas día con día y ser mejor persona y sumar y ser empático.
Y hoy en día, ¿cuántos artistas sumas ahí en esta galería? ¿O cuántos artistas han pasado por la galería Isela Mariscal?
Ay, no, mira, el otro día, un día que fue una aniversario, dije, todos tienen que estar, ¿no? Y sumé, y si sumo también todos los alumnos y todas las personas que son egresados también del CUM, no, la verdad, no, ya casi yo creo fácil, van hasta 200 artistas plásticos casi, ya llego a ese número, porque la verdad, o sea, a todo, o sea, ha sido una suma que no me puedo detener, o sea, no puedo decir hasta aquí, ¿sí sabes? O sea, no se vale. Yo creo que el ayudar a otros a soñar, yo soy de las que me encantan las películas como la de Willy Wonka y todo eso, Peter Pan, o sea, yo creo que si todas las personas en esta sociedad fuéramos incluyentes, fuéramos sumar, ¿qué pasaría? Sería otro mundo. Es más, no habría guerra. Las guerras empiezan por eso. Empiezan porque empiezan los celos, empiezan las envidias, los egoísmos. En cambio, si tú sumas y das lo mejor de ti, ¿qué va a pasar? Pero de verdad, Miguel, o sea, no con caretas, sino de verdad. O sea, y yo creo que, o sea, te digo porque, pues, o sea, eso que te lo estoy diciendo no te lo digo con pues te lo digo así con sinceridad, ¿no? O sea, no.
Oye,
o sea, el chiste es ser transparente, perdón.
Claro. Uh-huh. No, y aparte de sumar con eso, con la galería donde estás actualmente, también lo estás haciendo con la galería de la parroquia de Guadalupe, donde también eres directora, y estás también integrando a más personas, o como dices tú, estás sumando a más personas locales.
Sí, yo quiero agradecerle al padre Cordero en su momento, ahorita al padre Arana, que han confiado, y bueno, estoy feliz. Todo lo que es arte a mí me encanta, me hace feliz. Yo pienso que también esa es otra, que todo el mundo ya sabe que está muy trillado, que dice, haz lo que te gusta y no sientes que es trabajo, ¿verdad? Pero sí es cierto, sientes que no es trabajo, pero también yo pienso que todos aquellos que de alguna manera dicen, pues es que yo estoy trabajando aquí y no me gusta, que hagan el plan B. El A, okay, están tal vez trabajando en algo que no les agrada tanto porque ocupan el dinero, pero que empiezan a hacer el plan B, que es empezar a abrir la puerta para lo que tanto quieren, a instruirse, a estudiar, para que en poco tiempo ya estén totalmente en el plan, ahora sí que tanto les agrade, ¿no? Que puede ser el B.
Claro. Muy bien, Isela, fíjate que el tiempo se nos va rápido aquí en las pláticas. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas compartido estos minutos y seguimos al pendiente con las actividades culturales que se desarrollen y que desarrolles tú a lo largo de este año, claro, de todos los años que vienen en Puerto Vallarta.
Sí, gracias. Sí, ahí tengo unos proyectos muy interesantes. De hecho, en la galería ya tengo agendados que va a haber una exposición, pero de niños con capacidades diferentes. Ah, y va a estar muy interesante. De hecho, digo, con el coffee art, que están ahí tranquilos, oyendo una música, comiendo rico y pintando una bolsita o algo. O sea, todos aquellos que digan, como que se me da o no se me da pintar y quiero relajarme, ahí están las puertas abiertas.
Muy bien.
Más, tengo una agenda llena. Gracias, Miguel, y gracias al público.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de escuchar al chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos va a compartir una receta muy especial. Es el kebab de res. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Buenas tardes. Gracias a todos por escucharnos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy prepararemos unos ricos y deliciosos kebabs de res. Los kebabs son de la gastronomía del Medio Oriente, ya popularizado por todo el mundo. Hoy por hoy se prepara con distintas carnes e ingredientes, lo que sí, siempre son cocinados a la parrilla. La versión que haremos el día de hoy es de carne de res. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1 kilo de carne molida de res de buena calidad, que tenga mínima cantidad de grasa. 20 gramos de perejil fresco picado. 15 gramos de menta fresca picada. 10 gramos de ajo picado. 3 gramos de comino recién molido. 3 gramos de canela recién molida. Para sazonar, sal y pimienta recién molidos al gusto. También vamos a necesitar unos palillos largos de madera o brochetas de acero inoxidable, lo que tengas a la mano. Vámonos al procedimiento. Como paso número 1, ponemos la carne molida de res en una bandeja. Agregaremos el perejil, el ajo, la menta y mezclamos todo junto hasta integrar muy bien los ingredientes. Paso número 2, condimentamos con comino, canela y sal, pimienta recién molidos al gusto. Y amasamos nuevamente hasta integrar estos sabores tan espectaculares. Paso número 3. Ahora sí, tomamos porciones con las manos humedecidas en agua y cubrimos de carne alrededor de la brocheta, ya sea de madera o de acero inoxidable, lo que hayas elegido. De tal forma que nos quede bien cubierta de carne solo la tercera parte de la brocheta, dejando unos 2 centímetros libre la punta. Y así continuamos con todas las brochetas hasta terminar. Paso número 4. Vamos a curar con un poco de aceite la parrilla que ya la hemos prendido previamente. Y ponemos a cocinar los kebabs de carne de res. Cocinaremos a fuego fuerte inicialmente para sellar de los lados y luego bajamos a fuego medio y terminamos la cocción. De esta forma tendremos unos kebabs de res bien jugosos por dentro, muy doraditos por fuera y una cocción perfecta. Ahora los colocaremos en un platón. Y por un lado pondremos una salsita de yogur griego con cilantro, menta y pepino picados. Llame a toda su familia y póngase a disfrutar de este rico platillo del Medio Oriente, los kebabs de res. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por recibirnos en tu cocina. Así es que ya sabes, si quieres preparar algo sencillo y delicioso, un kebab de res con la receta que nos acaba de preparar o de compartir el chef Antonio Reina. Bien, ahora es momento de darle un giro completo al programa. Vamos a escuchar ahora al escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos va a hacer una reseña del libro La muerte contada por un sapiens a un neandertal, un ensayo sobre la vejez. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Es un ensayo sobre la vejez, sobre ese proceso nefasto en el que pasamos de la juventud, de la adultez, hasta llegar a la vejez. Es una conversación entre un escritor español, Juan José Millás, y un paleontólogo, también español, Juan Luis Arzuaga. Es una combinación de literatura y ciencia en donde se trata el tema del proceso de envejecimiento, cómo se da tanto los animales como los seres humanos, y cómo nos afecta de una manera directa y cómo nos termina por deprimir en algunos casos, o en otros nos acerca al conocimiento, al entendimiento de que vamos camino hacia el final irremediable, que es la muerte. Les recomiendo que lean este libro, es muy interesante, a ratos muy instructivo, por momentos divertido. Así es que la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Está en un libro de la editorial Alfaguara. No es muy costoso, así es que vale la pena. Estos tipos hicieron aparte anteriormente un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal. Es la primera parte. Pero el que me acabo de terminar es el de la muerte, porque me interesa la cuestión de la vejez. La vejez, yo he escuchado a mucha gente que dice que la vejez hay que tomarla con dignidad. Yo pienso por lo contrario, que ya de por sí la vejez es indigna. Es la parte del declive, de donde se va terminando, se va deteriorando nuestro cuerpo. Nuestra mente a veces permanece lúcida, en ocasiones no. Así que por lo menos hay que aprender a recibirla. Como dijera un amigo mío filósofo, maldita vejez y maldita juventud, una porque llega y otra porque se va. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta participación tan interesante, en la que hablas sobre un tema que nos va a llegar a todos, la vejez. Bueno, nos va a llegar si es que no morimos antes, pero que es importante estar preparado ante lo inevitable y recibirla con total dignidad. Gracias, Jorge, por compartirnos este tipo de lecturas. Bien, yo te voy a recomendar un libro que se llama El mundo según Garp. Es la cuarta novela del escritor John Irving, quien falleciera allá por el año 2008, dejando un importante legado. El mundo según Garp es una novela compleja y de múltiples capas que sigue la vida de T.S. Garp, escritor e hijo de Jenny Fields, un icono feminista. La historia abarca varias décadas y explora temas como la familia, la identidad, la sexualidad y la aleatoriedad de la vida. En esencia, la novela profundiza en la vida poco convencional de Garp, quien lidia con el legado de su famosa madre, sus propias luchas con la escritura y sus relaciones con las mujeres. La narrativa se intercala con los propios escritos de Garp, incluidos algunos extractos de sus novelas y cuentos que ofrecen información sobre su psique y su proceso creativo. Uno de los motivos centrales de la novela es el concepto de prevención, introducido a través de la decisión de Jenny de concebir a Garp sin un padre y luego reflejado en el propio miedo de Garp a los accidentes y tragedias que le suceden a su familia. Y te voy a hacer un pequeño spoiler. Jenny es enfermera y en una de esas se encuentra con un soldado que está herido y se le ocurre embarazarse. Así es que bueno, ya verás. Pero bueno, este tema de la prevención se convierte en un motivo recurrente a lo largo de la novela, destacando los intentos de los personajes de controlar sus destinos frente a la imprevisibilidad de la vida. La novela también explora el tema de los roles de género y la sexualidad, así como las relaciones de Garp con las mujeres, que sirven como punto focal para examinar las expectativas y normas sociales. A través de personajes como Jenny, la esposa de Garp, Helen y su amiga transgénero Roberta Muldoon, Irving desafía las nociones tradicionales de la feminidad y masculinidad, tratando una amplia gama de experiencias e identidades. El mundo según Garp es una novela rica y atractiva que cautiva a los lectores con sus vívidos personajes, su intrincada trama y sus temas que invitan a la reflexión. Es una narración francamente magistral, con un humor negro bastante destacable de John Irving, que hacen de esta obra un clásico que no tiene tiempo. La verdad es que es atemporal y que si tú lo lees hoy en día, de veras te va a hacer disfrutar. Esa es la recomendación, El mundo según Garp, de John Irving. Pues ahí está la recomendación, espero te guste, búscalo. Es un libro económico que ya tiene algunos años, pero que la verdad vale muchísimo la pena leerlo. Es momento de hacer una pausa y continuamos con el último bloque de Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos con el último bloque de Genios, Poetas y Locos y ya es momento de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien hoy reflexiona sobre el lado invisible del maltrato animal. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los aliados de Genios, Poetas y Locos. Esencialmente, el maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Esta problemática en los últimos años ha tenido una tendencia positiva hacia su visualización social, aunque el interés en su profundidad es prácticamente nulo y considerado competencia de protectoras animales y autoridades, pero estas a su vez tienden a enfocarlo a las acciones de extrema crueldad y que rayan o se sumergen en una nota amarilla o roja. Habría que cuestionar si la mayor parte del tejido social en México tiene la actitud y aptitud para tener animales de compañía, ya que, aunque en las redes sociales y en las pláticas entre amigos o incluso en las consultas veterinarias se llenen de mensajes de presunto amor incondicional a estos, en el subconsciente en general se sigue percibiendo a los animales como objetos o seres muy inferiores y se refleja en nuestro actuar cotidiano en el vago concepto que tenemos del maltrato animal. Y es que el maltrato animal no solo se limita o implica lastimarlo físicamente, sino también el abanico de este se extiende al abandono, privación del alimento, descuido de su higiene o salud, dejarlo a la intemperie o en azoteas o amarrado o con una escasa posibilidad de movimiento, entre decenas de otros preceptos. Ciertamente y profundizando en la relación hombre-animal, las actuales leyes tanto para la protección animal como para su bienestar contienen un mínimo de las obligaciones éticas para los mismos, refiriéndose a evitar solo las torturas innecesarias, tratos brutales y otras medidas donde los animales pueden tener un extremo cansancio físico, pero no ahondan en la responsabilidad de darles bienestar integral con los criterios científicos y zootécnicos. Y tal como lo plasma Ibáñez y González de Chavarrí en 2003, al generar un cuadro de las causas genéricas del maltrato animal y que definen la responsabilidad del ser humano en el sufrimiento animal, estas se definen en cuatro rasgos: la ignorancia, al no saber qué hacer; la inexperiencia, al saber qué hacer pero no cómo hacerlo; la incompetencia, al no tener la habilidad o impericia para hacerlo; y la inconsideración, al no hacerlo como se debe hacer. Si analizamos detenidamente estos rasgos, encontramos que hay un espectro invisible que puede ser consciente e inconsciente en el actuar del ser humano donde se manifiesta el maltrato animal. En la ignorancia de los propietarios, al no informarse adecuadamente sobre los cuidados, los gastos, las necesidades etológicas y físicas de acuerdo al animal adquirido. O también las personas o grupos proanimalistas que en su afán de rescatar, entre comillas, animales, tienden a la acumulación de estos y con ello caen en los rasgos al no poder darles la atención adecuada a todos, o tratando de vacunar, desparasitar o inclusive dar tratamientos médicos o hasta oncológicos sin las medidas adecuadas, o llevando a cabo campañas de esterilización masiva con nulos protocolos de bioseguridad, prequirúrgicos, de manejo del dolor y asepsia, porque en su ignorancia, inexperiencia, incompetencia e inconsideración creen que el maltrato animal es solo lo que ellos consideran y no lo que sus acciones conllevan. Otro plano donde se puede puntualizar las variantes del maltrato animal es en el escrutinio de las famosas 5 libertades de los animales, como punto muy básico del bienestar animal para la comprensión de la sociedad, y estas son: la primera, los animales deben de tener la cantidad suficiente de alimento y agua para cubrir sus necesidades, con la periodicidad adecuada. Esto implica que se le debe dar alimentos adecuados y de calidad a los animales, por lo que el uso de alimentos caseros o croquetas de baja calidad, donde claramente se nota de manera directa en la calidad de las heces o el estado físico general, y el no dar estos requerimientos o tratar de justificarse de cualquier forma no quita que estás cometiendo maltrato animal. En la segunda, los animales no deberían sufrir malestar físico, por lo que se les debe proporcionar un ambiente adecuado, refugio y un área confortable de descanso. Esto también conlleva a que si tienes una cantidad de animales o el tamaño del animal no es etológicamente proporcional con el espacio disponible, estás cometiendo maltrato animal. La tercera, los animales no deben de sufrir heridas ni enfermedades. Aquí es donde más se adolece, ya que en este punto involucra que desde llevar un calendario de vacunación, desparasitación interna y externa en tiempo y forma es muy poco común, o peor aún, al establecerlo los propietarios por sí mismos. En las veterinarias es terriblemente notable que la gran mayoría de las mascotas, por ignorancia o inconsideración, dejan pasar meses o incluso años los cuidados de medicina preventiva, al igual mal que al verlos con algún signo como diarrea, vómito, algún padecimiento ocular, en la piel o anorexia, postración, un accidente, atropellamiento o ataque de otro animal, y dejan pasar demasiado tiempo esperando un milagro que lo alivie de la nada para no tener que gastar en consulta, o en la inexperiencia e incompetencia al querer tratarlos con remedios caseros, consejos de internet o algún recuerdo que se le parezca a los medicamentos de alguna consulta a la que llevaron a ese mismo u otro animal. Y ni qué decir de aquellos grupos proanimalistas que llevan a cabo estas actividades usurpando de forma grotesca el criterio profesional de un médico veterinario. Les guste o no, están cometiendo maltrato animal. La cuarta, los animales no deben de sufrir temor o estrés. Este principio va muy de la mano con la segunda y tiene que ver en el espacio o ambiente donde se encuentren sean los óptimos, y la falla la podemos encontrar principalmente en los hacinamientos de personas acumuladoras o albergues rebasados, en los que dicha aglomeración podría desencadenar signos de estrés como caminar en círculos, lamidos, rascado obsesivo de superficies y conductas aberrantes como coprofagia, alotrofagia y el temor por la agresividad entre congéneres. Si esto sucede, están cometiendo maltrato animal. Y la quinta es, en esencia, que los animales deben de tener la libertad de expresar su comportamiento normal y esencial en función de la especie, sexo y edad. Para ello, se les debe proporcionar el suficiente espacio, atención y compañía. El mantenerlos aislados en jaulas, cuartos, azoteas, atados la mayor parte del día, o humanizarlos al pasearlos en carriolas, o tratarlos como un hijo humano celebrando cumpleaños, hacerlos comer en las mesas, ponerlos a ver tele por horas, es irremediablemente maltrato animal. Al maltrato se le debe de observar desde toda su extensión y aristas. Si en un momento utópico los veterinarios denunciáramos estos actos, el 80% de las personas con animales estaría en la cárcel o pagando una cuantiosa multa. Los esfuerzos gubernamentales y proanimalistas quizá tendrían mejores resultados si trataran de visualizar el lado invisible del maltrato animal.
Gracias, médico, por este tema, que la verdad es que es muy importante tomar en cuenta, porque a veces el maltrato se disfraza de amor con aquellas personas que llevan a sus animales cargando en cangureros, en carriolas y, en fin, con una serie de artilugios que la verdad es que, en lugar de tener cómodos a los animales, los tienen totalmente incómodos y desafortunadamente no se pueden defender. Bien, ahora vamos con los temas de la fauna silvestre con el experto Armando Rubio, quien hoy nos hablará acerca de los mapaches. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión hablaremos acerca de fauna silvestre nuevamente, en especial de los mapaches. Sí, son lindos y hermosos animalitos, muy tiernos. Se ven pachoncitos, chistositos. Pero déjenme decirles una cosa. De los animales que he manejado, de fauna silvestre, son de los animales más terribles y bravos que se puedan imaginar. No se deben alimentar para nada a los mapaches. ¿Por qué? Porque luego adquieren una conducta condicionada donde ya ellos saben que el ser humano significa alimento. Y el darles alimento, mucha gente lo que les da son galletas, frituras, etcétera, bombones, gomas de mascar, etcétera. Eso les hace mucho daño. Ellos tienen una dieta específica y que la encuentran en su medio natural. Así es que si ustedes los ven en algún restaurante, paseando por alguna avenida en grupo, pidiendo comida, no les dé, no se acerque. Pueden ser atacados, pueden ser mordidos, y créanme, una mordida de un mapache es bastante severa, dolorosa, y el daño puede ser irreversible. Sí, efectivamente, ocasionan mucho daño sus mordidas. Por favor, no los alimente, déjelos en paz. Tómeles una foto, tómeles un video, pero retírese, no se acerque. Por favor, por nada los alimente. En algunas partes de México, bueno, en todas partes a donde he ido, donde hay mapaches, la gente los alimenta, y eso es algo negativo, totalmente negativo, y lo reprobamos. No lo haga, por el bien de ellos y por el de ustedes. No interfiera con la fauna silvestre, por favor. Es un delito y puede ser castigado con una multa muy fuerte y también con cárcel. Así es que ya lo saben, amigos, dejen en paz a los mapachitos, déjese en paz usted también, póngase quieto y no los alimente.
Ahí está la participación de Armando Rubio. Y sí, ten mucho cuidado con estos animalitos, que si bien se ven tiernos, son bastante, bastante agresivos. cuando están, por ejemplo, en las calles robando basura o escarbando entre los basureros que mucha gente deja en las calles. Porque eso sí, son bastante oportunistas y cuando ven dónde comer de manera fácil, ahí los encontrarás. Por eso, importante que si los ves, mantente alejado, porque si se enojan, sí te muerden. Y bien, ya entramos en la fase final de Genios, Poetas y Locos. Es momento de despedirnos, pero no sin antes dar las gracias a la directora general de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, Susana Carreño, y por supuesto, en la producción general a Chepe Gómez y, evidentemente, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te dejo con un tema de nuestra buena amiga Tete López Aguado que se llama Hay una señora que se llama Rutina, en su propia voz y por supuesto acompañado de música en este poema musicalizado. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Hay una señora que se llama Rutina y sin tocar las puertas se mece en nuestras vidas queriendo deshacerlas para lograr su fin. No tiene vestido ni presencia ni es bonita. Se mete poco a poco sin ser una invitada y acaba por hacernos entrar en su razón. La rutina es el cristal que empaña la claridad del alma, lo auténtico del ser. La rutina es el velo que ensombrece, el reloj que ensordece, el fin de la pasión. Ella es aburrida, tranquila y conformista. No tiene más vida que el paso de las horas, los días, los instantes, sin mayor ilusión. Y de cada hora espera sus minutos, de cada minuto sus 60 segundos, y así la vida pasa. Y así también se va. La rutina es el cristal que empaña la claridad del alma, lo auténtico del ser. La rutina es el velo que ensombrece, el reloj que ensordece, el fin de la pasión. La rutina es el velo que ensombrece, el reloj que ensordece, el fin de la pasión.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.